XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Son los asteroides. Los asteroides son una serie de objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol. La mayoría lo hacen en lo que llamamos el cinturón principal de asteroides, situado entre las órbitas de Marte y Júpiter. Los astrónomos también han identificado varios grupos de asteroides cuyas órbitas se acercan o cruzan la órbita de la Tierra. A estos los llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o NEAS, por sus siglas en inglés. Los asteroides son muy pequeños para ser considerados como planetas. No fue sino hasta el 24 de marzo del año 2006 que se les dejó de llamar planetoides o planetas menores para ser llamados solamente como asteroides. A su vez, Ceres, considerado durante más de dos siglos como el primer asteroide descubierto y el de mayor tamaño, dejó de ser un asteroide para ser reclasificado como planeta enano. Entonces reubicaron en el primer lugar a Palas como el asteroide de mayor tamaño. Palas fue descubierto en 1802 y está situado en la parte central del cinturón de asteroides. Por otro lado, Gaspra fue el primer asteroide visitado por una sonda espacial en 1991, seguido dos años más tarde por Ida, en el que descubrieron la existencia de un satélite asteroidal, o mejor dicho, un asteroide pequeño que gira en torno a otro asteroide. El número de asteroides conocidos no ha dejado de crecer a través de los años, alcanzando valores de varios cientos de miles. La mayoría de los asteroides que aún no han sido descubiertos son los más pequeños, con menos de 100 metros de diámetro, los cuales son los más difíciles de detectar. Está estimado que hay más de un millón de estos asteroides más pequeños orbitando en nuestro sistema solar.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 785 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 27 de noviembre del año 2018. En esta ocasión les hablaremos un poquito de asteroides, en particular les hablaremos acerca de la misión de la nave espacial Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. La Hayabusa 2 es una nave espacial que este junio pasado llegó al asteroide Ryugu, está en órbita del asteroide y está descendiendo, dejando sondas, va a tomar muestras y en general estudiando este asteroide, que es uno de esos asteroides que se acercan a la Tierra, para pues conocer su composición y conocer su densidad, su temperatura, en fin, para caracterizarlo, para pues conocer un poco más de estos objetos que son potencialmente peligrosos. Entonces esta es la misión japonesa de la nave Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. Estamos en vivo en las cabinas de Radio UDEM. Nos pueden llamar al 81-83-36-4203. Nos pueden también mandar correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com y también pueden visitar nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo para dejarnos algún mensaje, alguna recomendación. Ya estamos tomando sugerencias para los temas del siguiente semestre empezando en enero. Si quieren dejarnos alguna sugerencia, encantados la podemos considerar. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net, la página de internet, donde encontrarán ligas al podcast del programa. Todas las semanas grabamos el programa, lo ponemos en formato de podcast a disposición de ustedes para que lo puedan escuchar a su conveniencia. En esta página de obsesionporelcielo.net también encontrarán Un paseo por el cielo, que son 4 audios que describen las constelaciones de cada estación del año para que ustedes las puedan reconocer. Es más, creo que la siguiente pregunta va a ser acerca de eso. Bueno, eso es otra cosa, perdón, me distraigo. Como decía, el tema de esta semana va a ser acerca de la misión de la nave Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Esta semana tenemos las noticias astronómicas y también el reporte mensual del cielo.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo liderado por astrónomos del Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio de Portugal ha identificado una estrella con la misma edad y tipo espectral que nuestro Sol. HD 186302 se encuentra a 184 años luz, y el grupo propone que pudo haberse formado de la misma nube de polvo y gas que nuestro Sol. Publican en Astronomy and Astrophysics. En las Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, un grupo liderado por Roberto Qualbush Saito de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil y otros publican sus observaciones desde 2012 de la estrella BBB-WIT-07, en la que han detectado extrañas pérdidas de brillo de hasta 80%. Creen que se puede tratar de un fenómeno parecido a la denominada estrella de Tabby. Proponen varios escenarios para explicar la pérdida de brillo, entre ellos un gigantesco planeta gaseoso con vastos anillos que la orbite, pero hasta ahora no han encontrado suficiente evidencia para inclinarse por alguna explicación. David Weir y un grupo de la Universidad de Helsinki han publicado en Physical Review Letters un modelo que podría explicar la razón por la que en nuestro universo la materia y la antimateria no se aniquilaron completamente. El grupo creó un modelo simplificado del origen del universo, reduciendo las dimensiones y trabajando con el modelo de doble doblete de bosón de Higgs, una extensión al modelo estándar en la que se proponen 4 partículas fundamentales nuevas. La simulación resulta en un desequilibrio en el cual, de modo natural, predomina la materia sobre la antimateria. También se predice una intensa emisión de ondas gravitacionales que podría servir para confirmar la propuesta. Tenemos una noticia de última hora. La misión InSight de la NASA llegó con éxito este 26 de noviembre a la superficie de Marte y ya ha transmitido las primeras imágenes. La nave permanecerá fija en el sitio donde descendió para realizar estudios sísmicos y del subsuelo. Se planea que perfore por lo menos 4.9 metros bajo la superficie. InSight viajaba acompañada por 2 mini satélites diseñados en España e Italia que transmitieron telemetría durante el descenso de InSight a la superficie. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el reporte mensual del cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el reporte mensual del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey? El mes de diciembre del año 2018, terminando ya el año 2018, que podemos ver en cualquier parte del cielo básicamente. Estamos aquí usando el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas para aquellos que quieren hacer la conversión, pero pues básicamente es la misma noche el evento. Empezamos con las fases de la luna. La luna nueva va a ser el viernes 7 de diciembre a la 1:20 de la mañana. 7 días después, el día 15 a las 5:45 de la mañana, es el cuarto creciente. Pasamos a luna llena para el sábado 22, más o menos al mediodía, y el cuarto menguante es el sábado 29. Entonces básicamente es empezamos luna nueva temprano en el mes y terminamos luna en cuarto menguante, y después seguiría la luna nueva. Entonces es una lunación completa durante el mes, empezando con luna nueva, muy 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 a gusto, muy normal. ¿Por dónde va a pasar la luna? ¿Cerca de qué? Bueno, el lunes 3 de diciembre la luna va a estar cerca del planeta Venus. Esto se puede ver en la madrugada, viendo hacia el este antes de que salga el sol. Van a ver la luna, esto es antes de que sea luna nueva, el viernes 7, entonces lo van a ver. Ahorita en particular Venus está muy brillante en el este, entonces eso es lo que esperamos para que continúe en diciembre, observar a Venus en el este. Entonces hay una conjunción con la luna el lunes 3. El miércoles 5 la luna tiene una conjunción con el planeta Mercurio, está un poquito más abajo, muy pegadito al sol. Ya después de la luna nueva, el sábado 8, es conjunción con el planeta Saturno. Esto ya sería en el atardecer, pero muy muy bajito, cerquita del horizonte, no se va a ver muy bien, francamente. Y después el viernes 21 la luna tiene una conjunción con la estrella Aldebarán, la estrella más brillante de la constelación de Tauro. ¿Qué otros eventos interesantes? Pues bueno, Venus, como decía, está en la mañana, en el cielo de la mañana, y va a estar muy brillante todo el mes de diciembre. Entonces eso es para observarse. Tenemos también que Marte está visible en la primera parte de la noche, y el viernes 7 va a estar muy cerca del planeta Neptuno, va a tener una conjunción y se van a poder ver los dos en el mismo campo de visión. Lo único malo es que Neptuno es mucho menos brillante que Marte porque está muy lejos, pero como sea, pues es algo interesante de observar. Y el viernes 21 Mercurio va a estar muy cerca del planeta Júpiter. El sábado 15 tenemos la elongación máxima de Mercurio. Mercurio no hablamos mucho de este planeta porque siempre está muy cerca del Sol. Como es el planeta más cerca del Sol del sistema solar, la verdad es que visto desde la Tierra casi nunca se aleja lo suficiente para verlo con un cielo oscuro. A mediados de diciembre es cuando Mercurio está lo más alejado del Sol posible y se puede ver en el amanecer hacia el este antes del amanecer. Entonces vamos a tener a Mercurio junto con Venus en el este al amanecer. Hay que aprovechar, observar a Mercurio, que como digo, no es muy frecuente observarlo. Y también el viernes 21 a las 4:23 de la tarde exactamente, es el solsticio de invierno. Es para nosotros en el hemisferio norte el día más corto, la noche más larga. Pero eso depende mucho de la latitud donde estemos. También tenemos una lluvia de meteoros. Yo digo que es la mejor del año. La lluvia de meteoros gemínida es el viernes 14 en la madrugada. Entonces sería la noche del jueves 13 al amanecer del viernes 14. Los meteoros aparentan venir de la constelación de Géminis, pero es nada más un efecto óptico. Es como cuando está lloviendo y vas tú en el automóvil y parece que la lluvia está viniendo de la dirección de enfrente del carro. Pues no, es el movimiento del carro el que hace eso. Esa ilusión óptica. Bueno, aquí el movimiento de la Tierra cuando cruza el torrente de detritos que en este caso dejó el asteroide 3200 Faetón. Estas partículas chocan con la atmósfera de la Tierra y se incendian, se incineran rápidamente, y es lo que nosotros vemos como lo que se llama normalmente una estrella fugaz, pero no es una estrella fugaz, es una partícula que se evapora, y son partículas de este asteroide guión cometa Faetón. Estos meteoros son muy brillantes, son muy rápidos y esperamos ver 100 a 120 por hora aproximadamente. La luna se va a ocultar, la luna está poco después de cuarto creciente, o poco menos de cuarto creciente, entonces se oculta como la medianoche, que es ideal en esta ocasión. Los meteoros se ven mejor de la medianoche al amanecer siempre, porque es la parte de la Tierra que está oscura, que está dando hacia la dirección donde estamos orbitando, entonces nos los estamos encontrando de frente. Entonces vale mucho la pena, es una de las mejores lluvias de meteoros, lo malo es que siempre hace mucho frío para las geminidas. Entonces eso es los meteoros para este mes. Los planetas, bueno, como decía, es el día más corto, el sol se oculta a las 5:55 de la tarde, ya está oscuro a las 7:15, pero sale a las 7:20 de la mañana y desde las 6 empieza a amanecer. Entonces, si quieres cielos oscuros, es básicamente desde las 7:15 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estos horarios son para Monterrey, entonces es un poco menos de 12 horas. Marte lo tenemos en la primera parte de la noche, viendo hacia el sur-suroeste. Al atardecer es cuando está más alto en el cielo, 60 grados hacia el sur, más o menos, al atardecer. Pero ya para la medianoche ya se oculta en el horizonte oeste. Marte es la estrella que sigue siendo más o menos brillante, de color anaranjada, que se puede ver en el cielo en la primera parte, viendo hacia el sur, entre las constelaciones de Acuario y Piscis, pero cada vez estamos perdiendo más brillo de Marte conforme se va alejando. Escucharon ya la noticia de la nave sonda que llegó a Marte. Pronto tendremos más noticias acerca de eso. Obviamente vamos a planear un programa para el próximo semestre. Y después tenemos que saltarnos hasta Venus y Mercurio, que como decía se ven en el amanecer en el este antes de que salga el sol. Júpiter y Saturno se preguntarán, bueno, Júpiter está y Saturno están muy cerca del sol. Está la Tierra, el Sol y después del otro lado del sistema solar estarán Marte, digo Júpiter y Saturno, es lo que se llama conjunción, están junto con el Sol y no son muy apreciados en estos meses, entonces tomamos vacaciones de Júpiter y Saturno. Próximamente vamos a ver a Júpiter en el amanecer, salir antes que el Sol, y ahorita estamos viendo a Saturno pues muy bajito en el oeste después de que se oculta el Sol, pero muy bajito, pero próximamente ya también estará del otro lado del sistema solar y lo veremos en el este antes de que salga el sol. Entonces Júpiter y Saturno no están visibles, Marte y Venus y Mercurio son los que hay que observar en este mes de diciembre del año 2018. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos. Nuestro tema es la misión de la nave espacial Hayabusa 2 al asteroide Ryugu.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La sonda espacial Hayabusa. La sonda Hayabusa, que en japonés significa el halcón peregrino, fue una misión espacial no tripulada llevada a cabo por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial para recoger muestras de material y traerlas a la Tierra para su análisis de un pequeño asteroide cercano a la Tierra llamado Itokawa.
La nave espacial Hayabusa, inicialmente conocida como Muses-C, se lanzó el 9 de mayo del año 2003. A su llegada al asteroide Itokawa, después de un largo viaje repleto de problemas y vicisitudes, la nave espacial Hayabusa lanzó un pequeño aterrizador llamado Minerva. Este mini robot tenía como objetivo el estudio de la forma del asteroide, su rotación, su topografía, color, composición, densidad e historia, aunque desafortunadamente no pudo realizarlo al perderse en el espacio sin llegar a tocar la superficie. La nave Hayabusa llegó a las proximidades de Itokawa el 12 de septiembre de 2005, permaneciendo inicialmente a una distancia de 20 kilómetros del asteroide, pero más tarde se aproximó a apenas 7 kilómetros del mismo. El 20 de noviembre la sonda se posó sobre el asteroide durante 30 minutos, y el 25 de noviembre, en un segundo descenso, la sonda tomó pequeñas muestras del suelo del asteroide. Mientras que otras naves espaciales como la sonda Galileo y NEAR Shoemaker han visitado asteroides con anterioridad, la misión de Hayabusa fue la primera en traer una muestra de un asteroide a la Tierra para su análisis.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la misión de la nave Hayabusa 2 al asteroide Ryugu. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada. Buenas tardes desde la Ciudad de México.
Hola Pedro, muy buenas tardes, y buenas tardes a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Y también, hola Vicente, a Vicente que está allá en los controles de Radio UDEM asegurándose de que la transmisión salga perfectamente. Bueno, eso también depende de nosotros, pero él se encarga de la parte técnica a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey.
Y Checo también está allá afuera.
Ah, hola Sergio. Sergio Becerra, nuestro operador en otras temporadas.
Está echándole el ojo a Vicente.
Vigilando, no estoy bien vigilado.
Ok. Pues bueno, esta misión Hayabusa 2, ya escuchamos ahorita en la cápsula la misión original Hayabusa 1, la original, pues es una misión muy interesante que desde hacía tiempo le tenía el ojo para ponerlo como un tema en Obsesión por el Cielo, pero pues quería esperarme un poco a que ya hubiera datos de la nave espacial.
Pues sí, lo estuvimos mencionando un poco en las noticias, pero como siempre las noticias terminaban en les mantendremos informados, y ahora estamos en eso.
Entonces, Hayabusa es una misión de la Agencia Espacial Japonesa, por eso tiene el nombre Hayabusa, que significa halcón peregrino. Está nombrado por el ave. Y básicamente es una misión a un asteroide, lo que llaman misión de retorno de muestras. O sea, van a ir, van a estudiar el asteroide, bueno, ya están allá, ya lo están estudiando, y lo más interesante es que van a traer pedazos del asteroide. Entonces este asteroide se llama, el nombre completo es 162173 Ryugu, 162173 Ryugu, y es un asteroide muy interesante porque es uno de los NEOs, son asteroides cercanos a la Tierra que son potencialmente peligrosos porque creo que pasan hasta, ¿dónde venía? Hasta 0.23 diámetros lunares, o distancias lunares, perdón, de la Tierra. Entonces pasa cerquitita de la Tierra y por eso es de esos que son peligrosos. Son de los asteroides que llaman Apolo porque cruzan la órbita de la Tierra y tiene un diámetro de más o menos un kilómetro. Entonces fue descubierto en mayo 10 de 1999 por una de estos robots, el robot Linear, que es una serie de telescopios que lo que andan haciendo es buscando este tipo de objetos. Y en el 2005 fue cuando se le, 2015, perdón, fue cuando se le cambió el nombre. El nombre temporal fue 1999 JU3, ya muy sexy el nombre. Se lo cambiaron a Ryugu, que significa Palacio del Dragón en japonés, y da alusión a una leyenda japonesa de un pescador que una tortuga marina lo llevó al fondo del mar, a un palacio, básicamente, y de ahí trajo joyas en una cajita. Parte de la historia es que él se trae joyas en una caja del palacio, y pues por eso lo llamaron Ryugu, porque esta misión Hayabusa va a traer muestras en una cajita del asteroide.
Entonces el asteroide tuvo su nombre cuando ya estaba planeándose la misión.
Sí, cuando ya estaba planeándose la misión. Es más, la misión despegó de Japón, del Centro Espacial Uchinoura, en el sur de Japón. Fíjate que tuve oportunidad de ir a verla, pero no la aproveché. Esta vez que fui a Japón, estaba ahí cerca de Uchinoura, pero era todo un día por carretera, y yo no soy muy bueno para manejar por el lado equivocado, y dije, no, mejor no rento un carro y le adivino. Entonces no fui, pero bueno, despegó en diciembre 3 del 2014, antes de que en el 2015 fuera nombrado Ryugu. Estuvo 3 años y medio volando, y en junio 27 de este año, 2018, fue cuando llegó a la vecindad de Ryugu y lo empezó a orbitar. ¿Has visto fotos del asteroide?
Sí.
¿Qué tal?
Excelentes, excelentes. Me da mucho gusto, y como ya he mencionado en otras ocasiones, estoy muy contento porque a mí me llegó a interesar mucho la misión Hayabusa 1, que tuvo tantos problemas, como escuchamos en la cápsula, que era casi como una telenovela.
Sí, la versión japonesa de la NASA.
Era un desastre. Gracias a la ingenuidad y al trabajo intenso, de alguna manera se recuperaba, pero no salió como debía haber salido.
Sí,
y
aquí, tormentas,
unos pequeños fragmentos de la Tierra.
Sobrevivió tormentas solares, sobrevivió fallas de giroscopios, sobrevivió que se le congelaban el combustible de los cohetitos que tienen para orientarse, sobrevivió fallas de comunicación, sobrevivió el hecho de que su sonda que iba a depositar en Hayabusa, en el asteroide, porque ahí al Hayabusa 1 le tocaba el Itokawa, sí, cierto, el asteroide Itokawa, falló de dejar la muestra, a la hora de descender, pues no lo hicieron muy bien, y creo que estuvo mucho tiempo en la superficie, pero casi no recogió nada de material, porque algo falló.
Iba a disparar un proyectil, igual que Hayabusa 2.
Sí, no, ¿iba a disparar o lo disparó antes o después? ¿O no lo disparó?
No recuerdo los detalles, yo me parece que no lo disparó.
Pero
esperaban que hubiera rebotado algo por allí con el golpecito que le dio al asteroide, y sí funcionó. Uh-huh. Una cantidad mínima, pero algo hubo, ¿no?
Uh-huh. Sí, algo hubo de eso. Pero bueno, de esas lecciones aprendieron y diseñaron la versión 2, la versión 2.0, Hayabusa 2, que es casi idéntico al Hayabusa. Si ven fotografías de las naves espaciales, son idénticas. Lo único que se concentraron fue en mejorar la tecnología que había y ponerle más robotitos para dejar en la superficie y recoger más muestras. Creo que aquí están recogiendo 3 muestras, y creo que Hayabusa nada más era una, si me acuerdo.
Sí, nada más una.
Uh-huh. Pero
o si acaso 2, pero del mismo lugar y de la misma forma, ¿no?
Sí.
Creo que podría ser 2 intentos, por si fallaba alguno.
Tenían, bueno, uno y un backup, a lo mejor un respaldo.
Sí.
Pero bueno, parte del problema yo creo que fue la forma de los asteroides. El asteroide Itokawa era como si fuera un cacahuate, si te acuerdas.
Sí.
Eran como 2 lóbulos pegados con muchas rocas, muchos peñascos y muchas áreas medio lisas también. Y gravitacionalmente eso es más difícil de lidiar con este asteroide Ryugu, que parece como un diamante, que tiene así, está ensanchado del ecuador y está medio puntiagudo del polo norte y el polo sur. Entonces, interesantemente, Hay otra misión, la misión Osiris-Rex, que va al asteroide... Ahí se me fue el nombre.
Ya que, ahorita nos acordamos.
Sí, que ya llegó ahí a ese otro asteroide, pero que también tiene la misma forma que el asteroide Ryugu. Y me puse a pensar por qué. Y encontré una sugerencia de unos astrónomos que dicen básicamente que esa es la forma natural que obtendría un asteroide si es un conglomerado de rocas sueltas. O sea, que no es una piedra sólida, sino que son muchas piedras amontonadas. Si lo pones a rotar, pues se va a ensanchar del ecuador y se va a hacer puntiagudo del polo. Porque imagínate que tú eres una piedra y estás rotando y está la pendiente hacia el ecuador, pues tú vas a rodar hacia abajo y vas a hacer el ecuador más grandecito. Entonces, a través de los años, podrías tú modificar la forma del asteroide. Mientras que Itokawa, pues eran dos piedras sólidas que estaban juntas y tenían mucha grava que las sujetaba ahí también. Entonces, era una forma diferente de formación. Entonces, pues eso lo hace interesante.
Sí, y era el asteroide Bennu, el de...
Bennu, sí, cierto.
Sirius-Rex. Uh-huh. Y las fotos, volviendo a la Hayabusa 2 y a Bennu,
Ryugu.
Ryugu. El asteroide, las fotos enviadas de la superficie precisamente confirman que es de este tipo, rocas sueltas.
Sí.
Rocas sueltas.
Sí, sí, que están nada más sujetas débilmente por gravedad, pero muy débilmente.
Sí, y eso es algo que debemos de recordar, la gravedad de los asteroides, sobre todo de este tamaño, pues bastante débil. Uh-huh. Ahora, entonces, casi todo se hace en cámara lenta.
No puedes caminar, porque si das un paso empiezas a flotar.
Sí, y esto también se ha podido aprovechar con los robots que están encima.
Uh-huh. Ahora, este asteroide es interesante porque, como decía, es uno de los que cruzan la Tierra, aparte de ser potencialmente peligroso, pues tiene muchos de los minerales, de los hielos, de las sustancias orgánicas, que nos pueden dar una idea de la evolución y el origen de los planetas del sistema solar interior. Entonces, este es un tipo espectral muy raro, es un tipo C y G, que es un carbonáceo. El 75% de los asteroides son carbonáceos, o sea, son así como materia prima del origen del sistema solar que no ha sido procesada. Pero este también es como Ceres tipo G. Ceres es el asteroide más grande. Solamente 5% de los asteroides son de este tipo. Y tienen este tipo de espectro que indica que a lo mejor hay algunas rocas de silicio medio procesadas, geológicamente hablando, que a lo mejor no es tan original, sino que era parte de un cuerpo mayor. Entonces, por eso es interesante. Además, puede ser visitado, y pues ya ves que está muy de moda la minería de asteroides, o por lo menos teóricamente.
Sí.
Encontré alguien.
¿Hay algo de interés sobre Ryugu para esto?
Sí, alguien le puso un valor de...
¿Que le pusieron?
Sí, le pusieron un valor de 82 mil, 83 mil millones de dólares de minerales valiosos que pueda tener para los futuros mineros que quieran ir. Es un montón de piedras de escombros de como un kilómetro de diámetro, o sea, no es tan grande que digamos, o sea, sí sería fácil de manipular. Pero bueno.
Sí, y la gravedad es de 1 sobre 80 mil. O sea, una fracción de 80 mil veces, nada más una a 80 mil.
Una parte de 80 mil, sí. Pues sí, entonces es... Cuando decimos que las naves llegan a orbitar, en realidad no están orbitando estos objetos, sino que están volando junto con ellos, están volando en formación.
Sí, y parte del problema con los asteroides es que por su forma irregular, la gravedad es irregular, entonces... Teóricamente en los libros de física vemos que consideramos el centro de masa, pero en la práctica pues la gravedad no es uniforme.
Sí.
Y eso afecta las órbitas, entonces hay que hacer correcciones.
Ahora, la nave en sí es muy parecida al Hayabusa original, es un cubo básicamente con dos alas que son los paneles solares y tiene motores y tiene baterías de litio que son recargables con energía solar, básicamente de ahí saca la electricidad. y tiene motores de propulsión iónica, de iones. Suena muy así de ciencia ficción, pero ya tenemos naves espaciales que utilizan este tipo de propulsión. Lo que hacen es que los paneles solares obtienen energía del sol, y esta energía eléctrica se utiliza para ionizar, en este caso, átomos de xenón. Xenón es un gas noble que le quita los electrones. Entonces, con campo magnético lo puedes impulsar hacia afuera y te da un impulso en el sentido contrario. Acción-reacción, tercera ley de Newton. Pero es muy poquita, porque es nada más átomo por átomo. Con los motores prendidos a todo volumen son 28 milinewtons de impulso lo que tiene, que no es nada. Aquí la ventaja es que están prendidos constantemente. Entonces, con el tiempo se acumula. No es como una nave de las que ahorita, que todo el impulso se lo dan al inicio y después nada más se va de vuelito, como decimos, sino que constantemente está acelerando. Y total, sus 66 kilos de xenón pueden cambiar la velocidad de la nave por 4.500 millas por hora después de que se gasten los 66 kilogramos. Entonces, en términos de peso de combustible, o de cambio de velocidad por peso de combustible, es lo más eficiente que hay.
Sí, la misma nave, si usara cohetes normales, tradicionales, sería más pesada. Uh-huh. Necesitaría más impulso.
Sí. Exactamente.
Por eso fue posible hacerla tan ligera y tan pequeña, ¿no?
Uh-huh. Y además que no tenía prisa en llegar. O sea, el primer impulso lo puso más o menos en la misma órbita que el asteroide, que como es uno de los que pasan por la Tierra, pues es fácil de llegar, literalmente. Creo que lo impulsaron hacia dentro del sistema solar en lugar de hacia afuera para darle mayor velocidad. Y después sirve también para regreso, porque pues al regreso las velocidades son muy comparables con la velocidad de la Tierra, entonces es más fácil. Hay poco cambio de velocidad para llegar de un planeta a otro.
Sí, y también en la trayectoria básicamente fue alcanzando el asteroide. Uh-huh. Pero no era tanto la diferencia de velocidad. Uh-huh. Entonces también ahí se ahorró combustible, porque digamos que no tuvo que frenar para ponerse al nivel del asteroide.
Uh-huh. Entonces, poquito a poquito fue igualando la velocidad. Tenemos que hacer pausa. Vamos a un corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo, siguiendo platicando de la misión de la nave espacial Hayabusa 2.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La sonda espacial OSIRIS-REx. OSIRIS-REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo es alcanzar al asteroide Bennu, recoger una muestra del material de su superficie y regresar a la Tierra para que esta muestra sea analizada. OSIRIS-REx fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde Cabo Cañaveral. El nombre es el acrónimo del inglés Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer. La sonda llegará al asteroide en el año 2018. Y en 2019 comenzará la colecta de muestras, por medio de un brazo robótico que tocará la superficie del asteroide. El brazo de la sonda tocará la superficie y proyectará un chorro de nitrógeno gaseoso para arrastrar partículas de regolito que serán capturadas por un filtro y guardadas dentro de la nave en una cápsula para el retorno de muestras. Luego de obtener las muestras, la sonda emprenderá el regreso a la Tierra en marzo de 2021 e interceptará la órbita terrestre en septiembre de 2023. La sonda posee tres cámaras. Una de ellas es de largo alcance y obtendrá tanto imágenes del asteroide desde una distancia de 2 millones de kilómetros como imágenes de alta resolución del lugar de donde sea obtenida la muestra con el brazo. Una segunda cámara hará una cartografía de todo el asteroide con imágenes en color. Y una tercera documentará el momento en que el brazo de la sonda realice la colecta de material de la superficie. Además del análisis de la muestra, la sonda tiene el objetivo de obtener mayores datos sobre asteroides que, como Bennu, tienen posibilidad de estrellarse contra la Tierra. Así, eventualmente, podríamos evitar o mitigar sus efectos.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el reporte mensual, no, con el tema de la semana, la misión de la nave espacial Hayabusa 2 al asteroide Ryugu, un servidor Pedro Valdés en los estudios de radio de Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Pues sí, Pedro.
Pues sí, en la primera parte estábamos pues describiendo un poquito la nave y la misión en general. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos? Ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo va a estudiar al asteroide? Pues tiene muchas cámaras para principiar. No quiero ser así medio estereotípico, pero como buen japonés está lleno de cámaras de todo tipo. Tiene tres cámaras de luz óptica, una con telefoto y filtros de todo tipo. Cámaras de infrarrojo cercano, cámaras de infrarrojo medio, lejano. Todas estas son para estudiar la mineralogía, o sea, de qué está compuesto, tomar espectros, tomar imágenes con diferentes filtros, etcétera, medir la temperatura también. Ya, por ejemplo, en la misión ya encontraron que el hemisferio norte del asteroide es más caliente que el hemisferio sur. O sea, si desde el ecuador para arriba es un poquito más caliente que del ecuador para abajo. Entonces están ahí medio un poquito mistificados todavía por eso. Entonces, ligero cambio de composición, qué sé yo. Entonces ya son algo, eso pues ya son resultados interesantes, ¿verdad?, de que están compuestos. Tienen un radar láser que sirve para medir alturas y también para hacer un mapa tridimensional de la topografía del asteroide. Ya están sacando la forma del asteroide. En la reunión que fui en Knoxville hace un mes más o menos, tenían una impresora de tres dimensiones y estaban haciendo impresiones en plástico, obviamente, pero de diferentes asteroides, de Ryugu, del cometa este, ¿cómo se llamaba? Gerasimenko.
Churyumov-Gerasimenko,
sí. O sea, todos los objetos pequeños del sistema solar que se han mapeado y algunas lunas pequeñas de Saturno ya las tenían en su forma tridimensional y estaba la impresora dale, regalando las muestritas de tres dimensiones. Entonces, bueno, eso se saca también con el radar.
Sí, y también están haciendo la órbita y los jaloncitos, los tironcitos que da la órbita, un mapa gravitacional del asteroide.
También, sí, porque una cosa es la topografía y otra cosa es lo que hay debajo, que eso se puede medir por lo que tú dices.
Sí, es como una tomografía del asteroide que nos dice dónde hay más masa. Ajá. Uh-huh.
Y la parte principal, bueno, son dos partes principales, aparte de tomarle fotos de todo tipo, tienen robots pequeñitos que dejan en la superficie para medir in situ lo que es el asteroide, y también tienen una forma de regresar a la Tierra a muestras. Entonces,
si quieres hablamos primero de los mini robots, los primeros dos ya están sobre la superficie, fueron los que mandaron las primeras fotos. Uh-huh. Son de cosa de menos de 20 centímetros, son muy chiquitos y lo interesante es que se pueden mover sobre la superficie de esto lo hacen porque tienen unas ruedas de reacción en su interior. Entonces genera energía cinética y dan el saltito y vuelve a caer en otro lado por la gravedad del asteroide.
¿Como un chapulín?
Exactamente, pero sin patas.
Pero sin patas, ok.
Digamos, como una, imagínense una caja que está en una mesa y de repente salta sola.
Sí, sí, hemos visto esos juegos, sí. Sí, dentro de la caja de repente se suelta o se cambia la distribución de masa y eso hace que salte. O que gire y que se apoye en la superficie y eso hace que salte porque hay muy poca gravedad.
Sí, y eso simplificó mucho el diseño. Uh-huh. Estos dos son similares a los que transportaba Hayabusa 1.
Que no llegan.
Que no, creo que nunca salió.
No, sí salió. Lo que pasa es que la nave, en lugar de estarse acercando, se estaba alejando. Entonces, nunca cayó.
También, ¿no?
¿Eh?
Sí, ya recuerdo. Uh-huh. La nave estaba alejando, entonces, a pesar de que lo empujaron en dirección al asteroide, de todas las maneras terminó alejándose también.
Sí, porque parte de la prueba es de que este radar de láser básicamente, lo que hace es, si de repente se siente que se está acercando muy rápido, pues automáticamente prende los motorcitos para alejarse un poquito, y yo creo que eso pasó automáticamente sin que se dieran cuenta en la Tierra, hasta allá después, y ahora ya tomaron precauciones para que no sucediera. Y esto que dices fue en septiembre 21 del 2018. Minerva 2.
Básicamente estos dos nada más traen cámaras y termómetros.
Sí.
Pero ya se descubrió gracias a eso que el asteroide era una colección de piedras sueltas, y eso modificó el plan que se tenía originalmente de en este mes recolectar una muestra con la nave principal, la primera muestra.
Sí, las fotos que han salido del rover 1A y rover 1B, como se les llama, muy originales, les hubieran cambiado de nombre, pero bueno.
Minerva 2 1A y Minerva 2 1B, porque el Minerva 1 eran los de Hayabusa
1. Okay. Las fotos que han salido, pues son directamente de la superficie, o sea, son, y no son de muy buena calidad, que digamos, o sea, hasta ahorita las que han salido a la luz, no. Quién sabe cómo estén las que tengan escondidas. Otra vez, en la junta esta de Knoxville, dieron un repaso de todo lo que ya han descubierto, pero no sacaron ninguna foto nueva, nada más mostraron las mismas fotos que ya habían salido al internet, que se me hizo un poquito sospechoso, pero bueno. En lo que sea de cada quien. Como tú decías, nada más tienen termómetros y dos camaritas, pero tienen celdas solares, entonces se recarga la batería y siguen activas. No ha habido mucha comunicación con los robotitos, no estoy muy seguro si son automáticos o no, cuánta memoria tengan o cómo le hagan para guardar la imagen o transmitirla a la Hayabusa. Pero bueno, siguen activas.
Sí, el que sigue es para julio, quizá un poco después, del año entrante, obviamente.
Faltó uno que ya sucedió.
¿Qué, cuál?
El robotito Mascot.
Ah, el Mascot, efectivamente.
Uh-huh. Ese fue hecho por la...
El más complejo de todos.
Sí, fue hecho por la Agencia Espacial Alemana, junto con la Agencia Espacial Francesa. Como tú dices, en lugar de 1 kilogramo son 9.5 kilos, y tienen un espectrómetro infrarrojo, un magnetómetro, un radiómetro y una cámara. Ya son más complejos.
Sí, y este operó por 17 horas porque tenía baterías no recargables.
Exactamente, y ese sí era una cajita. Los otros eran redonditos y este era una cajita. Y hay unas fotografías muy buenas de la nave tomando cuando se está cayendo a la superficie.
Sí, muy buenas. A mí me gustan todas las fotos, estoy de acuerdo que no son perfectas, pero me han dado tanto gusto.
Es una perspectiva diferente, ¿sí? ver desde el punto de vista de la superficie de un asteroide. Eso fue el 30 de octubre que fue liberado el Mascot, y como tú dijiste, nada más duró 17 horas. ¿No? El que falta es Minerva 2, que es otro, ¿cómo se llama? Otro robotito para el próximo año, pero que tiene dos cámaras, un acelerómetro y otras cositas, que está más diseñado para la toma de muestras, que es el siguiente experimento. O sea, es digamos una cámara que esté en la superficie para analizar o ayudar a analizar la toma de muestras. Por eso se van a esperar a soltarlo hasta que decidan dónde es donde van a aterrizar. En el Congreso también informaron de que son tres tomas de muestras. Una ya debió haber sido, pero la han pospuesto porque encontraron que el asteroide tiene muchas más rocas grandes de lo que pensaban. Entonces no han encontrado un lugar así planito donde puedan aterrizar y tomar la muestra. Entonces han hecho más prácticas y por eso todavía no lo tienen. Ahorita el asteroide está en conjunción con el Sol. Entonces van a esperar a que salga de conjunción con el Sol en enero para ver cómo van a dar la primera toma de muestras.
Y no vaya a ser que ocurra un error de comunicaciones, ¿no?
Sí, sí, con el Sol ahí cerquita. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues básicamente lo que tienen es como un cuerno. Tiene un tubo largo y un cuerno, ¿verdad? Y se va acercando y cuando esté cerca de la superficie disparan una bala de tántalo, de material tántalo, de 5 gramos, pero la lanzan a muy alta velocidad y eso hace que material pues salte de la superficie y sea atrapado en el cuerno, básicamente, y se va a guardar en una cápsula. Esa es la forma que lo están planeando, por lo menos para estos primeros dos tomas de muestras.
Sí, porque después de este proyecto, bueno, la idea es sacar hacer un cráter para obtener material del interior del asteroide que no haya estado expuesto al espacio.
Sí, entonces están buscando dos lugares interesantes donde tomar muestras de la superficie y otro lugar interesante donde van a escarbar un cráter. Básicamente tienen un proyectil. Sí, es un proyectil que pesa 2.5 kilogramos, hecho de puro cobre. A propósito, el tántalo y el cobre son adrede porque son materiales que no encontrarían en el asteroide por si salpica tantito del proyectil.
Sí, no van a tener después. Descubrimos que hay plástico en el asteroide.
Uh-huh. Lo que no estoy muy seguro es cómo le van a hacer con este otro, porque este proyectil como que lo van a dejar arriba de la superficie y la nave se va a esconder del otro lado del asteroide. Y hay como una carga explosiva que va a lanzar el proyectil a la superficie y tiene una cámara.
Cámara es para marcar el lugar del impacto.
Sí, para marcar el lugar, que también va a estar flotando la cámara, no sé.
No, creo que la cámara la va a dejar en la superficie antes.
Okay, la cámara está en la superficie.
Me parece eso.
Okay. Porque también tiene marcadores que brillan, o sea, en el sentido de que porque el objeto es muy oscuro, el Ryugu refleja nada más 5% de la luz.
Y toda la navegación es óptica.
Y entonces necesitan
la navegación con las estrellas hasta alrededor del asteroide.
Sí, entonces necesitan dejar marcadores que brillen de alguna manera.
Sí, tiene un flash como una estroboscópica que hace que brille.
Uh-huh. Pero bueno, entonces la idea es hacer el cráter de alguna manera. Se esperan 2 semanas a que se asiente todo el mugrero que hicieron. Y después van a ir por la tercera muestra, de la misma manera que tuvieron las otras dos. Y después, a mediados del año que viene, es cuando va a empezar a regresar a la Tierra. A mediados del 2019, se tardará un año, más o menos. No, a diciembre del 2019 va a regresar a la Tierra, se va a tardar un año. En diciembre del 2020, pues la cápsula va a aterrizar en Australia. Exactamente como el Hayabusa 1 lo hizo. Eso ya lo tienen bien practicado.
Pues sí. Pedro, nos queda un poquito de tiempo. ¿Qué descubrimientos anunciaron en tu reunión en Japón o ahora en Knoxville?
No, fue Knoxville en Japón. No.
En Japón todavía no llegaba, ¿verdad?
Sí. No, pues fueron ese mapa de 3 dimensiones del asteroide que ya están sacando. Los mapas de dónde están todas las rocas grandes y chiquitas, los lugares de aterrizaje, el hecho de que el hemisferio norte estuviera más caliente que el hemisferio sur, pues son las cosas más importantes que han revelado, aparte de lo que ya platicamos acerca de la superficie, de las piedritas, etcétera. Todavía no tiene un mapa de gravedad. Muchos de los datos van a requerir mucho tiempo para ser analizados, entonces estas fueron nada más como las primeras impresiones, o sea, las fotografías, como decía, la forma tridimensional del asteroide.
Pues sí, yo creo que vamos a tener más noticias y a lo mejor hasta podemos tener otro programa.
Sí.
Sobre el tema.
Vamos a poner uno también acerca de Venu.
De hecho,
de Osiris Rex y Venus.
Por lo pronto, la semana entrante, nuestro tema es la muerte del Sol y también tendremos los premios Constelación y un movimiento retrógrado para las noticias de noviembre.
Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.